En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Llega este domingo la fiesta de Pentecostés. Se conmemora la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles que se han reunido. Donde llega el Espíritu Santo de Dios, todo renace y se transfigura. El acontecimiento de Pentecostés marca el nacimiento de la Iglesia y su manifestación pública. Un elemento fundamental de Pentecostés es la sorpresa. Nuestro Dios es el Dios de la sorpresa, nos dice el Papa Francisco. Los discípulos se sentían derrotados después de la muerte de Jesús y se produjo un cambio, un hecho inesperado, una sorpresa. La gente queda desconcertada porque los discípulos cuentan las grandes obras de Dios. Y así está llamada a ser la Iglesia de hoy, capaz de sorprender, anunciando que los brazos de Dios siempre están abiertos, que su paciencia está siempre esperándonos. Por eso, sorprender es lo que caracteriza a una iglesia viva. Una iglesia que no tiene capacidad para sorprender es una iglesia débil, enferma, moribunda. No puede ser un elemento decorativo en nuestra vida. Tiene que ser una iglesia que no duda en salir. Salir al encuentro de la gente para anunciar incluso el mensaje que a muchos molesta. Pero es necesario para que logremos sacudir conciencias, aunque muchas veces eso acarree problemas o que incluso lleve al martirio. Y siempre con brazos abiertos que acogen, pero que no se cierran para retener. Los cristianos somos libres y la Iglesia nos quiere libres.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este sábado a las 7 de la tarde, en la Catedral de Santa Ana, nuestro obispo preside la Eucaristía que se celebra con motivo del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Y es que el domingo de Pentecostés la Iglesia lo dedica a la Acción Católica y al Apostolado Seglar, una jornada que este año se centra en el primer aniversario del Congreso de Laicos dentro de un contexto marcado por la pandemia. Las consecuencias de la migración tienen que seguir estando presentes en nuestra conciencia. Hemos visto durante toda esta semana lo que ocurre en Ceuta. Necesitamos un corazón abierto y comprensivo con los que buscan una vida digna. Eso al margen de las políticas que se hagan, porque el respeto y la acogida al prójimo está por encima de cualquier otra cosa. Xavier Gómez, director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, nos habla hoy de lo que se ha encontrado en su visita a las islas. Y este sábado, día de Santa Rita, misa a las 8 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la tarde en la iglesia de San Agustín en Vegueta, donde se encuentra la imagen de Santa Rita. La iglesia estará abierta durante todo el día. Y también este sábado, encuentro diocesano de animadores de la pastoral juvenil en el ISTIC, en Tafira, de 9:30 de la mañana a 4 de la tarde. Con todo esto comienza El Espejo.
En estos tiempos difíciles cada ayuda cuenta. Por eso si unes tu ayuda a la de los demás, esa ayuda se convierte en fuerza. Y esa fuerza se transforma en movimiento. Y ese movimiento crea esperanza. Juntos estamos realizando una inmensa labor social. De formación. Y espiritual. Para ayudar a quien más lo necesita.
Hoy más que nunca la Iglesia ofrece toda su ayuda, porque sumando X logramos un mundo mejor.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este sábado a las 7 de la tarde, nuestro obispo preside la Eucaristía que se celebra con motivo de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Y es que el domingo de Pentecostés la Iglesia lo dedica a la Acción Católica y al Apostolado Seglar. Una jornada que este año se centra en el primer aniversario del Congreso de Laicos. Sobre todo esto hablamos hoy con Elena Rodríguez y Rubén Hernández. Elena, Rubén, bienvenidos a la radio.
Hola, buenas. Buenas, Raúl, y saludos a todos los oyentes.
Cualquiera de los dos me puede responder, ¿eh? Ustedes se reparten las preguntas. Pero lo primero, ¿qué es el Apostolado Seglar?
Pues bueno, el Apostolado Seglar sería, como resumen, el conjunto de los movimientos y asociaciones, y laicos, el conjunto de nuestra Iglesia.
Sí, es la forma donde nos coordinamos y nos unimos todos los seglares que estamos asociados, en movimientos o en asociaciones.
Y si hablamos de Acción Católica, ¿qué respuesta tiene?
Pues Acción Católica es un conjunto de asociaciones y de movimientos que fue creada ya por Pío XI, si yo no mal lo recuerdo, y en ellas estamos juntos, nos organizamos como Acción Católica General, que somos nosotros, y luego la Acción Católica Especializada, que son la OAC, el Junior, bueno, aunque el Junior sí está también como en asociaciones en algunas diócesis, los jóvenes de Acción Católica, los obreros, jóvenes obreros de Acción Católica, y la Frater. Y creo que también queda Profesionales Cristianos. Uy, se me quedaban atrás. Perdonen, chicos.
Que luego no te lo perdonan.
No.
A mí me gustaría que explicaran qué es un laico, porque a veces creemos que nuestros oyentes lo saben todo y hay mucha gente que no está familiarizada con ese término.
Bueno, laico principalmente sería aquella persona cristiana no perteneciente al clérigo, ¿no? Esa sería la definición principal de un laico.
Sí, todo bautizado, no clérigo, somos laicos.
Es decir, que nosotros tres somos laicos.
Sí, exacto. Salvo los religiosos y los sacerdotes.
Rubén, acércate más al micrófono para que la gente te escuche mejor. Me gustaría que hicieran una invitación. ¿Qué les gustaría decirle a los oyentes para la celebración de este sábado? ¿Por qué participar?
El lema lo dice todo, ¿vale? El lema del cartel de este año del apostolado seglar es: los sueños se construyen juntos, los construimos juntos, no se construyen solos, los construimos todos juntos. La Iglesia es nuestra, es de todos los bautizados, de los clérigos y de los laicos. Y juntos tenemos que construirla. El reino de Dios no lo construyen solo los sacerdotes, ni las religiosas y los religiosos, sino entre todos. Y los laicos tenemos que dar un paso adelante, porque hasta ahora hemos ido un poquito como rezagados. En función de lo que nos diga el sacerdote, pues hemos hecho. En función de lo que nos diga el religioso, la religiosa, pues damos un pasito acompañados por ello. Pero ya el Papa Francisco, en todos sus documentos, en la Fratelli Tutti, en todo, en el Congreso de Laicos, se nos anima que ya los laicos ya somos adultos. Tenemos en algunos aspectos incluso más formación que algunos sacerdotes. Entonces tenemos que dar el paso a formarnos, a reflexionar sobre qué sociedad tenemos. Creo que en estos momentos, además, como laicos, estamos más insertos en la sociedad y podemos conocerla mejor que los propios sacerdotes o religiosas, que también los conocen, por supuesto, pero nuestra Iglesia necesita del laicado, nos necesita a todos, y entre todos tenemos que remar, porque es que la Iglesia es nuestra.
Precisamente les quería preguntar también cuál es la labor del laico, porque el laico, hoy por hoy, como tú decías, ya dejabas entrever detalles, Elena, tenemos una actitud pasiva, ¿no? ¿Y cómo pasar a la activa?
Pues mira, desde el Congreso del Laico se habla fundamentalmente de dos herramientas, el discernimiento y la sinodalidad. Es una palabra larga, sí, pero viene de sínodo y es sinodalidad. Muy bien, pues el discernimiento es una de las herramientas más importantes que tenemos los cristianos y que el Papa Francisco, y con todas sus cartas, está dándole pues el valor y el recuerdo que debemos tener todos. Y es una acción que incluye muchas pequeñas acciones para que todos nos puedan entender. Para poder hacer discernimiento, no hay que ver, hay que observar. No hay que oír, hay que escuchar. Hay que comprender, reflexionar, analizar, ver posibles opciones, pero sobre todo, que eso lo puede hacer cualquier persona, el discernimiento para un creyente además es llevar todo eso al Evangelio, todo eso a la oración. Y, por supuesto, cuando se hacen análisis chiquititos, pues a lo mejor con una oración, pues ya tengo un discernimiento, pero cuando estamos hablando del camino futuro de la Iglesia, el discernimiento hay que hacerlo con serenidad, con paciencia, un día, otro día, en unión con el resto de los laicos y todos juntos, porque hay algo que tenemos que ser conscientes todos. La verdad es el conjunto de todas las verdades de todos los que estamos en ese momento y en ese lugar. Y para eso es fundamental la sinodalidad. Que el Papa la diferencia de lo que es pues una asamblea de votantes o otro tipo de organizaciones laicales. La sinodalidad, el lugar de la Iglesia donde todos somos asamblea y entre todos, de forma sinodal, llegamos a acuerdos.
Tú citabas antes el Congreso de Laicos, tuviste el privilegio de estar allí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿cómo se va a caminar? Partiendo de ese Congreso de Laicos, ¿cómo se va a caminar? No digo solo en esta diócesis, sino en cualquier otra, en función de lo que ustedes allí vivieron.
Mira, la experiencia fue tan linda porque fue el primer paso en el que los laicos, además, sentaditos todos juntos en los distintos grupos en los que nos organizaron.
Perdona, Elena, has dicho sentaditos todos juntos, hay que tener en cuenta que se celebró justo antes de la pandemia.
Sí, sin mascarilla, además fue todo un privilegio.
Sí,
justo el fin de semana anterior, casi nos pilla. Pero yo creo que por ahí el Espíritu Santo, no hay casualidades,
sin
yo
duda.
Creo que estaba soplando, porque además salimos del Congreso y que yo sepa, no hubo ningún contagio dentro del Congreso y podía haberlo habido, ¿vale? Porque ya el virus estaba en España.
Claro.
Entonces, bueno, ahí nos sentamos y lo importante fue que los laicos y los religiosos, los clérigos, los sacerdotes que estaban allí, los obispos, pudimos comprobar que sentándonos y exponiendo cada uno cómo veía la realidad, podíamos llegar a acuerdos. Y eso es lo más importante, porque hay una sola cosa que nos une a todos los creyentes, da igual la forma de pensamiento que tengamos, y es que tenemos un solo Dios, que es común a todos, que tenemos un Jesús que es un amigo hermano, y que el mandamiento del amor es básico y fundamental. Y entonces, pues allí lo que se vivió fue eso. Y por la sinodalidad, pues vamos a ir caminando en los cuatro ámbitos o en los cuatro temas que hace el Congreso de Laicos, que es sobre, vamos a reflexionar sobre el primer anuncio, los procesos formativos que tenemos los laicos, tanto los que estamos en la Iglesia como a los que queremos evangelizar, el acompañamiento, tanto a nosotros los laicos como a los que queremos acompañar y evangelizar, y por supuesto el compromiso público de todos los creyentes, porque es muy necesario que nos comprometamos con esta sociedad en la cual estamos. El Señor no nos pide otra cosa tampoco, sino que estemos en esta sociedad, que nos conmovamos, como está pasando pues desgraciadamente en estos momentos terribles en Ceuta, y que tomemos una voz y que tomemos una actitud con esas pobres personas que están siendo mercado político o acciones políticas para otro.
Sin duda. Te estaba escuchando y también pensaba en gente como Rubén. Digo gente porque me quiero referir a los jóvenes, que siempre estamos con esa idea en la cabeza de que los jóvenes se han apartado de la Iglesia. Con Pastoral Juvenil hablamos de las iniciativas que se toman para acercar a los jóvenes. Rubén, tú sobre eso, ¿qué piensas?
Sí, a lo mejor se peca, ¿no? Por decirlo de alguna manera,
sí,
de que los jóvenes a lo mejor después de ciertos sacramentos se pierden, ¿no?, de las parroquias. Y no va más allá. Hay muchas acciones de jóvenes de seguir trabajando como laicos en nuestras parroquias, ¿no? Es verdad que la situación en todas las parroquias es que la realidad de los jóvenes es muy pobre, ¿no?
Elena, da gusto escuchar a Rubén.
Sí, da gusto escucharle, sí señor.
Pues Elena, Rubén, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y que vaya todo muy bien en la celebración de este sábado. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Gracias.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo. De corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En nuestra diócesis preocupa la realidad de la migración en Canarias. Y hemos visto lo que ha ocurrido esta semana. la acogida, la ayuda y el respeto a esas personas que salen de su país para buscar ayuda y mejorar sus vidas tiene que estar por encima de todo. Huyen de situaciones muy duras. También hay otros que salen de su país casi empujados y animados por una política que juega con la vida de las personas. Xavier Gómez es el director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal.
Muy buenas tardes. Lo primero es saber si es Xavier o cuál es la pronunciación.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esa pronunciación con el querido acento canario.
Lo primero, para situar también a nuestros oyentes, ¿cuál es la labor de esta subcomisión y del departamento en sí?
Ha habido en la Conferencia Episcopal recientemente una reestructuración de comisiones, subcomisiones y departamentos, y entonces el Departamento de Migraciones es el responsable de animar, acompañar y coordinar e impulsar y promover la pastoral de migraciones, la pastoral con personas migrantes, junto con todas las otras delegaciones y secretariados diocesanos de la Iglesia Española.
Usted hace una visita a nuestra diócesis sabiendo las dificultades que viven los migrantes que llegan a las islas, eso lo tengo claro, y el drama por los que no consiguen llegar, ¿no? Pero ¿cuál es el posicionamiento o el mensaje que se hace desde este Departamento de Migraciones?
El Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal asume plenamente el comunicado y el posicionamiento de los obispos de las dos diócesis canarias, de la voz de las iglesias de Canarias, respecto al tema de las migraciones, como bien ha expresado, tanto recordando el drama de las personas que pierden su vida en el mar, como también poner el acento en las leyes y las políticas de frontera y de migraciones, todo lo que conlleva la dificultad para estas personas puedan llegar a su lugar de destino, y por otro lado también pues acompañar a las personas que están migrando, y la labor de la Iglesia es practicar aquello que Papa Francisco nos dice con los cuatro verbos que nos regaló respecto a este gran desafío para toda la humanidad, que no solamente es algo de la Iglesia canaria o de la Iglesia española, sino que es un desafío en toda la humanidad, porque hay movilidad por todas partes, ¿no? En los cuatro verbos que son acoger, promover, proteger e integrar. Así que aquí he venido para conocer mejor esta realidad, escuchar directamente a los compañeros, a las personas que trabajan en la delegación y en los secretariados de migraciones, y con ellos pues promover la integración de estas personas.
Usted, como ha manifestado, venía con esa información, estando al día de lo que aquí se vive, con el documento publicado por nuestros obispos, pero al estar en la zona, al estar en las islas, ¿qué ha visto o qué se ha encontrado?
Pues al estar en las islas me he encontrado con que aquello que nos han compartido desde las delegaciones, desde los secretariados, y aquello que hemos podido también leer o escuchar en la manifestación de los obispos, es una realidad que tiene rostros, que tiene historias. Es muy fácil contemplar las personas y la mirada de tristeza de tanta gente que está deambulando por las calles o que están en los centros en los macrocentros donde están concentrados. Y también escuchar la propia preocupación de la sociedad y el pueblo canario, ¿no? Que al mismo tiempo que está siendo ejemplar en su solidaridad para con estas personas, al mismo tiempo también pues padece una crisis económica que hace que se preocupe por cómo poder integrar un volumen de migrantes que deberían ser integrados y acogidos por el resto de los territorios, ¿no? Porque hay que apelar a la solidaridad territorial de la sociedad española para que las personas que han llegado a las costas de España puedan seguir su camino hacia Europa o hacia otros destinos en la península.
Y otro aspecto sería la situación que se vive en los países de origen y la presencia de esas mafias que engañan y utilizan a las personas, ¿no? Porque al fin y al cabo el que sale de un lugar es porque quiere mejorar su vida, ¿no?
Es que cada vez que analizamos o pensamos en el tema migratorio hemos de pensarlo siempre en un contexto más amplio, donde, como dice el Papa Francisco, en la Laudato Si, todo está conectado. Hay una conexión entre las realidades en los países de origen, donde hay que recordar que el derecho de no migrar es también un derecho que asiste a las personas. Cuando alguien encuentra condiciones dignas para labrarse un futuro para él y para su familia, o para ellos y sus familias en su lugar de origen, normalmente la gente no se ve obligada a huir o a emigrar, ¿no? Pero si uno vive en situaciones de conflicto donde hay violencia, donde hay persecución, donde no se encuentra un futuro, donde no hay trabajo, donde no hay dignidad, donde la sequía y las consecuencias del cambio climático hacen las cosechas inviables, o donde la pesca por grandes empresas y corporaciones europeas quizás también esquilman los bancos de pesca de los oficios de los pescadores en las costas de algunos países de Europa, y eso también va influyendo en la manera de vivir y en la falta de perspectiva y de futuro, pues la gente evidentemente busca un futuro para mejorar.
En estos meses he escuchado a cristianos hablar mal de los migrantes, ¿no? Expresar un cierto rechazo. Lo he podido hablar también con Antonio Viera. Pero, ¿qué cree que ocurre en la sociedad para que exista ese rechazo?
Bueno, es preocupante y es lamentable escuchar a cristianos que hablen de esta manera, pero también prefiero quedarme con el testimonio de muchos más cristianos, de muchas más personas y ciudadanos de las islas y gente católica y creyente, practicante, y cristianos de esta iglesia, que tienen otro discurso, que han comprendido que estamos en un momento de emergencia humanitaria y han visto claramente que una persona migrante es, antes de nada, un hijo y una hija de Dios. También pensar que a veces el tema de las migraciones es fácilmente ideologizable o se puede hacer política con un tema que me parece a mí que lo ideal es sacarlo de este marco y enfrentarlo dentro de otro esquema que tiene que ver con la humanidad, con los derechos humanos, y para nosotros como cristianos, como creyentes, ¿no?, en Jesús de Nazaret, pues como algo que nos toca el corazón, porque junto con la persona migrante también está llegando para nosotros el Señor, está llegando Cristo, y por lo tanto cada vez que vivimos una situación así hemos de preguntarnos como iglesia, ¿qué espera el Señor de nosotros? Hay que hacer un discernimiento a lo que el Papa Benedicto XVI llamaba uno de los signos de los tiempos más importantes de nuestra época, el fenómeno migratorio, que no es un fenómeno a la presencia del Señor, que también está migrando y está llegando con estas personas y está esperando una acogida y una hospitalidad que es la que hemos aprendido en el Evangelio.
Pues Javier Gómez, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Nosotros agradecemos esta visita.
Muchas gracias, y junto a mi visita yo también quiero traer el aliento y la solidaridad del resto de las diócesis y delegaciones de migraciones de las otras diócesis de la península que están acompañando con la oración y con el interés todo lo que aquí la Iglesia está haciendo para responder a este desafío, a este signo de los tiempos. Así que muchas gracias por todo lo que hacen como Iglesia, también acompañando a las personas migradas.
Sus palabras son un regalo. Muchas gracias.
Hoy más que nunca la Iglesia ofrece toda su ayuda.
Sumando X, logramos un mundo mejor.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo y lo hacemos escuchando a Vanessa Martín. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.
Me despierta ante la vida como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo.
Soy del mar, soy
ese grito que viaja en el aire y te hace volar. Ese grito de amor, ese grito de paz, ese canto a la vida. Porque el sueño está en mis manos, si tú quieres lo salvamos y que nadie nos empañe la razón. Ese grito que viaja en el aire y te hace volar. Ese grito.